Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos llegado a 2022 con la inflación en niveles impensables hace unos meses. No se ha conseguido bajar el precio de la electricidad, de los combustibles. Tampoco se ha solucionado la escasez de suministros. Y el efecto en cadena acaba en que estamos pagando un mango a 4 euros. Es decir, que el precio de los alimentos también se ha disparado. ¿Ve factible que los precios de la energía se contengan este año?
A ver, hay un aspecto sobre los precios de la energía en el que yo creo que se ha puesto muy poca atención, y es en la cotización de los derechos de emisión. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando se produce energía eléctrica a partir de energías que contaminan, carbón, gas, básicamente, por cada tonelada que se emite, que se utiliza de estos elementos, se han de utilizar, se han de comprar una serie de derechos de emisión por tonelada. Bien, si usted analiza la evolución de la cotización de los derechos de emisión, que esto cotiza en el mercado, desde diciembre del año 2020 hasta la actualidad, y el precio del megavatio hora en España, la relación que existe entre ambos precios es absolutamente de uno a uno, prácticamente. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Como el sistema de cálculo del precio del megavatio es perverso, y subrayo la palabra perverso, y determina el precio de la última energía que entra en el mix, que habitualmente es la más cara, el precio de todas las demás, y como el gas, el carbón ya lo dejo al margen, como el gas es el que contamina más y es la energía más cara, ese precio está determinando los demás precios. Entonces, a no ser que la Unión Europea, porque este sistema de cálculo de precio es igual para toda la Unión Europea, a no ser que la Unión Europea cambie el sistema de cálculo, y no parece que esté por eso, o bien emita más derechos de emisión, y de entrada tampoco parece que esté por ello, lo que tendremos que esperar es que, a no ser que la oferta de energías renovables, pienso en eólica, pienso en hidráulica, se dispare, vamos a seguir pagando el megavatio caro. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que evidentemente la factura de la electricidad que pagan los hogares, que pagan las empresas, va a ser más cara. Las empresas, me refiero básicamente a las pymes, ¿eh? Porque las grandes empresas pueden negociar a otro nivel. Pero claro, en un efecto de segunda ronda, que se llama, las empresas van a repercutir en el precio de lo que fabrican o de lo que manipulan ese precio de la energía eléctrica. El ejemplo que usted ha puesto de los mangos, posiblemente habrá un porcentaje, no sé cuál, de este incremento de precio que habrá sido debido a este aumento del precio de la energía eléctrica, porque esos mangos habrán sido paletizados, habrán sido retractilizados, habrán sido transportados en una cinta transportadora que consume energía eléctrica, con lo cual, claro, a medida que las empresas vayan repercutiendo en sus fabricados el incremento del precio de la energía, los precios subirán.
O sea que estamos prácticamente abocados a que el IPC siga subiendo este año.
A ver, yo, en el IPC influyen varias cosas. La energía eléctrica, evidentemente, es una. Otra es la falta de suministros, que básicamente vienen de Asia, y que esto también ha implicado que el precio del transporte se haya disparado, ¿no? Porque no había stocks. Piense, por ejemplo, que el precio de transportar un container desde Shanghái a Los Ángeles ha pasado de $2.000 a 12.000. Entonces, claro, esto tiene un impacto sobre todo lo que lleva ese container, ¿no? Y por otro lado está el efecto de lo que yo llamo las anfetaminas, que los bancos centrales y el Banco Central Europeo están inyectando en las economías, ¿no? Me refiero a precios, a tipos de interés reales negativos, y compras masivas de deuda pública, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, la suma de todo esto influye en los precios. Yo, si usted me pregunta lo que yo pienso, lo que pasa es que, a ver, claro, esto mañana puede cambiar, ¿no? Yo creo que hasta julio vamos a ver precios altos. No sé si exactamente al mismo nivel que ahora, pero desde luego altos. Y luego a partir del verano yo creo que se irán normalizando las cosas porque esta falta de suministros empezará a remitir, el precio del transporte a medida que los stocks se vayan normalizando bajarán. El Banco Central Europeo ya ha dicho, por ejemplo, que va a comprar menos deuda, con lo cual la cantidad de dinero que hay en el sistema también bajará. Y bueno, y a ver si la demanda baja porque las familias tienen menos dinero en el bolsillo para gastar, evidentemente los precios tendrán que bajar. Pero sí, hasta el verano yo creo que los precios van a seguir siendo elevados.
Eso nos sitúa en un escenario en el que la subida salarial puede ser uno de los las caballos de batalla para los próximos meses, cuando se negocien
Bueno, es
convenios, por
que
ejemplo.
A ver, es que usted ha puesto ahora, ha tocado un punto del cual se está hablando muy poco. A ver, la inflación es mala, o sea, la inflación siempre es mala. Lo que pasa es que en un país como España, y aquí no distingo entre zonas, ¿eh? O sea, hablo en general, en un país como España aún es peor. ¿Por qué? Porque la productividad es muy baja. España, y sigo hablando en general, tiene el 25% de su PIB, que depende, casi el 30%, que depende de cosas como el turismo, la restauración, la hostelería, el ocio, el transporte. Y claro, estos son subsectores que consumen mucho factor trabajo, utilizan mucho factor trabajo. Y ahora, por ejemplo, el gobierno de Madrid está muy contento porque el empleo ha aumentado mucho en España en el año 2021, lo cual es cierto, es verdad. Lo que pasa es que el empleo ha aumentado más que el Producto Interior Bruto, lo cual quiere decir que la productividad ha bajado. Entonces, si la productividad ha bajado, quiere decir el efecto que tiene sobre la inflación es que a base de no se puede enjugar, no se puede reducir inflación a base de productividad porque no hay colchón para hacerlo y en consecuencia los salarios tampoco pueden aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por un lado no se puede controlar, no se puede luchar efectivamente contra la inflación y por el otro lado no se pueden aumentar los salarios porque la productividad es baja. Lo cual quiere decir que efectivamente, y hablo en general, de media, ¿eh? Se va a producir una pérdida de poder adquisitivo, sí.
Hablaba usted de los datos de paro que se han conocido estos días. ¿Cómo ve el mercado laboral? ¿La nueva reforma pendiente todavía de ratificación en el Congreso va en la buena dirección?
Bueno, esta es una historia que los políticos nos han vendido. Yo, mi opinión personal es que esta reforma laboral, en lo esencial, es un cambio de cromos. Es decir, España tenía tiene la tasa de temporalidad más alta de Europa, el 26%. Y esto ha sido un año tras otro, tras otro, tras otro. Y desde Bruselas al gobierno español le han dicho, oye, tienes que bajar como sea la tasa de temporalidad. Porque es que una tasa de temporalidad alta es que no es elegante. O sea, es que no es estética. Al margen de que implica, evidentemente, un modelo productivo, un sistema productivo muy basado en el sector servicio de bajo valor añadido, estacional, etcétera, etcétera. Pero además no es estética una tasa de temporalidad alta. Con lo cual, al gobierno español le han dicho, la tienes que bajar o la tienes que bajar. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma se le ha ocurrido al gobierno? Estoy de alguna forma caricaturizando un poco la situación, ¿eh? Bueno, pues traspasar, porque esto va a ser el efecto de la reforma laboral, traspasar trabajadores, trabajadoras que están con un contrato temporal a la figura de fijo discontinuo, que no es un invento de ahora, ¿eh? El contrato de fijo discontinuo existe desde hace muchísimos años, muchísimos. Bueno, entonces, una persona que tiene un contrato temporal pasará a tenerlo fijo discontinuo, va a trabajar, va a seguir trabajando unos meses, otros meses no va a trabajar, con lo cual, a efectos prácticos, su situación será la de temporalidad. Lo que pasa es que las estadísticas de empleo de contratos temporales van a bajar en vertical.
¿Y los
Y
jóvenes?
ahora
Asesina.
usted me dirá, ¿pero aumentará la de fijos discontinuos? Sí, pero esos contratos fijos discontinuos son indefinidos. Con lo cual, a nivel estadístico, va a quedar muy bonito.
¿Y los jóvenes? ¿Cómo y cuándo van a poder optar a los puestos que ahora copan una generación que se va a jubilar cada vez más tarde?
Es que, a ver, durante, es verdad que durante unos años, pienso en los años 90, sobre todo, 90, principios de los 2000, se pensó en que una solución para los jóvenes sería una jubilación rápida, de una salida del mercado laboral de personas mayores, a partir de una cierta edad, para ser ocupados estos puestos de trabajo por los jóvenes, por jóvenes. Bien, ahora ya se ha visto de que esto no funciona así. No, no funciona así por varios motivos. En primer lugar, porque las empresas, el objetivo de las empresas, o sea, es en general, ya no es solo sustituir personas mayores caras por jóvenes, personas jóvenes baratas. No, el objetivo es pura y simplemente reducir sus plantillas, reducir el número de sus empleadas y de sus empleados. ¿A base de qué? A base de informatizar, robotizar, invertir en tecnología y reducir el número de empleados en general. Lo cual, ¿qué quiere decir? Lo cual quiere decir que reducir el número, y le pondré un ejemplo, reducir el número de personas, de empleados, digamos, mayores o de una cierta edad, no es garantía en absoluto de que el número de empleos vaya a aumentar a base de jóvenes. Y el ejemplo que le voy a poner es la banca. O sea, la banca está reduciendo su número de empleados a partir de una cierta edad, 50 y pico de años. Pero no está sustituyendo este empleo por personas jóvenes, porque evidentemente está invirtiendo en tecnología a mansalva, y está sustituyendo empleo, ¿no? Pienso en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, no sé, to todo el tema del vehículo autónomo, esto va a reducir el empleo en vertical, que no va a ser sustituido tampoco por jóvenes. Es decir, el problema al cual nos estamos llegando, y en España, curiosamente, menos, porque el nivel de tecnología es más bajo, ¿no? Pero el problema al que estamos llegando es a que existe un excedente de factor trabajo. Es decir, la tecnología está poniendo encima de la mesa que hay un exceso de factor trabajo que o no puede ser empleado, o puede ser empleado únicamente a tiempo parcial. Por eso, fíjese usted que hace 10, 15 años la renta básica, el concepto de renta básica, era vilipendiado, era rechazado evidentemente por los políticos, pero además incluso por muchos economistas, y hoy la renta básica cada vez es más asumida, más aceptada, porque se ve como una salida a una situación que tiene muy difícil arreglo.
Pues Santiago Niño Becerra, gracias por estar en Radio Euskadi. Muy buenas noches.
A usted, buenas tardes, noches.